7:30, la planta regasificadora que se va a apagar se llama SPEC. Corrieron la fecha del cierre, va a ser finalmente a finales de este mes de octubre, hoy es 11 de octubre, y significa racionamiento de energía con problemas para las térmicas, pero también para la energía de todo el Caribe. A nivel nacional, alertan los productores de gas que estamos a puertas de un racionamiento que podría comenzar el 1 de diciembre. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, buenos días. Pues la parada de operaciones que desde mayo se había previsto para la terminal de importación y regasificación de gas natural licuado de Cartagena se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el sector energético del país, pues estas labores de mantenimiento que implican el apagado de máquinas durante 4 días se dará en plena emergencia para el gremio, luego de que el pasado 29 de septiembre el gobierno tuviera que activar el estatuto de desabastecimiento de energía. Esto llevó a que se encendieran todas las termoeléctricas del país debido a que se está en estos momentos registrando un bajo nivel de los embalses. Es por esto que esta suspensión de operación se convierte en una alerta, pues estas plantas termogeneradoras que están atendiendo el sistema eléctrico del país se abastecen de gas importado para poder producir la energía, gas que durante esos 4 días no van a poder suministrarle. Por esto fue modificada la fecha de trabajos para que ya no inicien los trabajos de mantenimiento el 24 de octubre, sino el 31. Pues de esta manera, al darse en un fin de semana con festivo, podría reducirse la demanda de energía y podrían entonces las termoeléctricas abastecer el sistema a partir de otras fuentes de gas natural. Sin embargo, están alertando desde la región Caribe que podría llevar a que los usuarios tendrían que enfrentar algunos horarios de racionamiento porque no habría lo suficiente para responder a la demanda, Néstor.
Vanessa, entonces los días de apagón para ustedes en el Caribe, bueno, puede ampliarse, son 31, arranca el 30 de 30 a 31, ¿cierto?
Sí, 31, 31
primero
de noviembre,
primero,
2... 3 hasta el lunes festivo 4 de noviembre.
Hasta el 4, o sea, estamos hablando de 4 días y medio mal contados, ¿cierto?
Exactamente, y eso al ser un fin de semana pues festivo, la gente estará en casa, muchas empresas no estarán trabajando y por eso se prevé que para esos días habrá un menor consumo de energía.
Cierre de planta de gas que afecta a las térmicas que hoy son el gran motor de la generación de energía para el Caribe, así que es una carambola desafortunada lo que va a pasar allí. Saludo enseguida al señor ministro de Minas.
Esta es Blue, más que radio.
Sobre este tema, la posibilidad de un racionamiento de gas y de energía no solo en el Caribe. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás?
Bien, ministro. Lo del Caribe, ministro, ¿qué tan grave es? ¿Es inminente un racionamiento de gas allí?
No, nosotros venimos tomando las medidas. Estamos trabajando en un plan de acción para garantizar, especialmente por el mantenimiento que tiene la regasificadora del Caribe, que de hecho se ha movido una semana para garantizar que tengamos mejores condiciones operativas, el abastecimiento necesario y que así no se te vea perjudicado nadie en el proceso de mantenimiento que se va a dar de esta planta y podamos garantizar el abastecimiento de gas.
Sí, ministro, finalmente la fecha del apagón de la planta de la regasificadora quedó a partir del 31 de octubre, ¿verdad?
Sí, se movió una semana, garantizando así que tengamos recuperación de embalses y de esa manera todo el sistema eléctrico tenga una posibilidad mejor de pasar ese mantenimiento y a su vez tener una semana más para cubrir el gas que estamos ya casi asegurando para cubrir la salida de mantenimiento que tiene la planta.
Y con una semana de diferencia, ministro, ¿qué ganamos?
Pues varias cosas. Por una parte, durante esa semana y ya durante las pasadas semanas hemos venido teniendo recuperación de embalses gracias a las lluvias, entonces eso nos va a permitir tener un sistema eléctrico con mayores posibilidades de superar esos 4 días de mantenimiento y por otra parte unos movimientos operativos que estamos haciendo en el sistema de abastecimiento de gas para cubrir el faltante que tendríamos por esos 4 días de mantenimiento.
Ministro, ¿y a qué ritmo está lloviendo que aplazar el cierre de la regasificadora una semana sirve?
Hemos venido teniendo unos incrementos, el cambio de la gráfica de cómo va subiendo el embalse ha pasado de 0.18, 0.34 y el día de hoy hemos tenido un incremento en los embalses del 0.67, es decir que viene incrementándose la recuperación y con los trabajos que hemos hecho a través del IDEAM, los modelos que tenemos hacia finales de octubre se espera que ya tengamos entrada de la niña, entonces bajo esas simulaciones estamos trabajando.
Ministro, perdone que no le entendí los porcentajes. ¿0.67 de crecimiento de embalses diario?
Hemos venido subiendo. El primer semana de... finalizando septiembre tuvimos recuperación de 0.13, luego tuvimos la siguiente semana más o menos una recuperación de 0.34 y el día de hoy ya tenemos una recuperación de 0.67, es decir que se ha venido incrementando la recuperación de los embalses y continuando así pues vamos a tener posibilidades de este mantenimiento, pero como hemos dicho, de asegurar el abastecimiento de gas de energía este año. Este proceso es un proceso preventivo para garantizar que tengamos embalse suficiente para la sequía del 2025.
Ministro, ¿y cómo llegamos a este escenario de estar esperando que lluevan? Las abuelas decían chichiguas, monedas, pues esto que llueva de a cero punto y pico, de a décimas, centésimas porcentuales. ¿Por qué estamos en esta situación crítica?
Pues tú lo sabes, acabamos de pasar un huracán que se desarrolló en 24 horas y se llama crisis climática. Estos fenómenos van a ser cada vez más fuertes, tanto las sequías como después las inundaciones en el caso de un país como el nuestro, y para eso pues se requiere la adaptación y la mitigación al cambio climático.
Sí, ministro, en este caso el gobierno garantiza que no habrá cortes de energía en la costa Caribe y no habrá indisponibilidad de gas, por ejemplo, para los vehículos por cuenta de esta salida mantenimiento de la planta SPEC. ¿Ustedes tienen plenamente garantizado que la contingencia y las reservas van a funcionar adecuadamente? ¿No habrá ningún tipo de contratiempo?
Tres cosas allí. Primero, durante el fenómeno del Niño no tuvimos un solo segundo de desabastecimiento, y así como lo hicimos en el fenómeno del Niño, lo estamos garantizando de aquí en adelante. En segundo lugar, estos son procesos que no se hacen de la noche a la mañana, esto tiene todo un proceso operativo de preparación, de movimientos, de aseguramiento de los combustibles, de las fuentes primarias para la generación, y en este plan de trabajo se lleva ya varios meses para asegurar que no tengamos ninguna contingencia. Y tercero, recordar que el caso que señala sobre la restricción de gas para vehículos hace parte de un modelo de contratación que se llama un modelo de contratación condicionado, es decir, que esos volúmenes se entregan siempre y cuando se tenga ese volumen asegurado, y eso fue lo que hizo en su momento Ecopetrol. Ahora nosotros estamos asegurando y trabajando para mantener el abastecimiento de todo el país sin restricciones.
Claro, pero es que, ministro, la planta SPEC es la planta regasificadora, para explicarles a los oyentes. Es la que permite que el gas importado se pueda utilizar. Si la planta SPEC sale durante varios días, en teoría no habría gas importado para el funcionamiento de al menos tres termoeléctricas en la costa Caribe, que son las que entregan la energía que utilizan los costeños. ¿Está garantizado el gas para esas térmicas durante esos días de Colombia, en donde estamos al límite de la escasez, para que funcionen las térmicas sin que, tapándonos la cabeza, nos tapemos los pies? Es decir, si hay gas, si no hay gas, no hay luz, por cuenta de lo que ocurre con las térmicas. ¿Está garantizada esa operación? Porque si se utiliza un poco de gas para las térmicas durante esos días, correríamos el riesgo, por ejemplo, de lo que ya ocurrió. Y es que en el eje cafetero, por ejemplo, Terpel no suministró el gas vehicular durante algunos días por cuenta de esa situación que se presentó. Ya ha venido pasando. Por eso la pregunta, ¿el gobierno garantiza que no habrá cortes de energía por la suspensión de la planta SPEC? ¿O no habrá desabastecimiento eventual en algunos puntos de gas vehicular o de otro tipo de gas?
Te repito, esto es un proceso de preparación de meses. Eso no se logra de la noche a la mañana, y por eso nosotros tenemos un plan de acción de hace varios meses trabajando mantenimientos, o se llaman mantenimientos programados. Cualquier planta, sea la SPEC o una planta térmica en el país que salga mantenimientos, tiene que estar programado de tal manera que podamos cubrir esa participación o la salida de una máquina de estas de todo el sistema. Y ese proceso de preparación lo hemos venido desarrollando para garantizar que no tengamos ningún problema de abastecimiento.
Sí, ministro, explicada la situación de la costa y de este mantenimiento en la planta, dice Naturgas que la situación en el país no tiene un panorama distinto, que en Colombia, si el gobierno no permite urgente flexibilizar la importación de gas, la alerta y el desabastecimiento se empezaría a vivir el primero de diciembre. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar que esta alerta se haga realidad, como dice Naturgas? Porque diciembre está a la vuelta de la esquina.
Sí, a mí lo primero que me preocupa es que todos estos mensajes tengan el propósito de subir los precios y garantizar mejores rentas y un comportamiento del mercado que asegure mayores ganancias para algunos agentes. Si ustedes revisan el comportamiento, cada vez que vamos a cerrar contratos, los contratos de gas se cierran el primero de diciembre, estamos en pleno proceso de contratación, y a veces estos mensajes les sirven a algunos agentes para subir los precios y garantizar así mayores ganancias. ¿Qué hemos venido haciendo? Pues buena parte de las preocupaciones que han planteado las gremios las hemos venido trabajando también con ellos, y hemos venido tomando medidas regulatorias, medidas en la infraestructura. Hemos habilitado mayor infraestructura, especialmente en el Piedemonte Llanero, en el Magdalena Medio, por aprovechar todos los volúmenes que tenemos. Pero justamente esta semana realizamos un PMU de gas con la participación de la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, el Ministerio, revisando en detalle estas cifras, y podemos garantizar que lo que nosotros vemos es la posibilidad de asegurar el abastecimiento de gas para el 2025-2026, empezando porque Ecopetrol es el primer productor y el primer consumidor de gas del país. Así que buena parte de las medidas están orientadas a que Ecopetrol pueda asegurar la eficiencia necesaria para que esos volúmenes puedan estar disponibles para el abastecimiento de todo el país.
Pero Colombia va a necesitar importar gas, ministro.
Nosotros estamos trabajando para garantizar que no sea necesario. Ya importamos gas, de hecho, en este caso a través precisamente de la regasificadora.
Para las térmicas.
Para las térmicas. Y buscamos garantizar eso porque la transición energética es eso, precisamente. Ir superando la dependencia con los combustibles fósiles. Y las medidas que estamos tomando están orientadas justamente en esa dirección.
Ministro, pero para precisar, la posibilidad de que el primero de diciembre empiece un desabastecimiento de gas en el país, ¿el gobierno la ve en el horizonte?
No la vemos.
¿Está asegurado el suministro de gas para los colombianos?
Sí, señor.
Continuamente.
Sí, señor.
Frente a la energía, ministro, le pregunto, le cambio el tema. También se viene advirtiendo frente a la posibilidad de que, no tan a corto plazo, pero sí eventualmente el año entrante o en el 26, haya la posibilidad de racionamientos de energía por cuenta de lo que está ocurriendo. Estamos literalmente dependiendo de que San Pedro abra la llave sobre los embalses y aumente su nivel. Y estamos todos los días siguiendo el crecimiento de esos niveles. Pero estamos al límite. Incluso existe la posibilidad de que, comenzando el año entrante, haya indisponibilidad suficiente de energía.
Pues yo llevo lidiando con esa narrativa desde que llegué, y pasa un poco lo mismo que con el gas, ¿no? Y es toda la narrativa de el desabastecimiento y el apagón que no ha llegado, y que pues evidentemente nuestra responsabilidad es garantizar todas las medidas para que eso no sea así. Parte de lo que estamos haciendo es asegurar primero más energía, y para hacer más energía pues necesitamos que la entrada en operación, especialmente de parques de generación solar renovable, porque esta situación es una situación estructural, tiene que ver primero con la crisis climática, el comportamiento y lo que nosotros hemos tenido como un sistema energético ha sido bimodal, dependemos del agua y de las plantas térmicas, y precisamente la transición está orientada a diversificar la matriz y garantizar que tengamos mayor participación solar, mayor participación eólica, y de esa manera tener una matriz con mejores condiciones para todo lo que está ocurriendo en la variabilidad climática. Pero además de eso, se tienen que tomar algunas medidas también en la gestión de la demanda, en el mejoramiento de la eficiencia energética, y justamente todo eso es el camino de la transición energética para que podamos superar cualquier tipo de contingencia. Y a diferencia de lo que se han venido dando en todas estas narrativas y en estos mensajes, Colombia ha sido la que ha demostrado la mayor fortaleza para este momento que hemos logrado superar. En la vecindad tenemos lamentablemente la situación de Ecuador, incluso Venezuela y otros países que han tenido dificultades, pero nosotros hemos logrado, gracias a las medidas adoptadas, superar todas estas contingencias, y para eso estamos trabajando todos los días. Nosotros estamos en el proceso de preparación ya del siguiente niño, porque este año logramos superarlo, no tuvimos un segundo desabastecimiento, y justamente lo que estamos haciendo para en este momento cuidar los embalses es toda una serie de medidas, de tal manera que el próximo año no tengamos dificultades.
Pero ministro, déjeme le insisto en eso que le preguntaba a Ricardo, si esto depende de que llueva, ¿cuáles son esas medidas de las que usted habla, de las que habla el gobierno, por las que están tan seguros que no habrá racionamiento el próximo año? ¿De qué medidas estamos hablando?
Tenemos en desarrollo 48 medidas que están organizadas en 5 bloques de trabajo, 5 ejes. unas medidas que son regulatorias, que permiten, entre otras cosas, mayor participación de los proyectos que están en curso para tener la entrada de nuevos proyectos el próximo año, que incluyen, por ejemplo, las nuevas subastas, una reconfiguración de energía y unas nuevas subastas de expansión que nos permitan incorporar más proyectos de generación hacia el siguiente y los próximos años. Pero venimos tomando unas inmediatas. Por ejemplo, nosotros hemos interrumpido la exportación de energía a Ecuador para cuidar nuestros embalses y estamos en este momento en la aplicación de la medida de sostenimiento de la confiabilidad que nos permite tener mayor participación del parque de generación térmica precisamente en estos días de lluvia. Nosotros lo que buscamos es no gastar el agua, sino hacer todo el proceso de recuperación para que a finalizar el año tengamos el nivel de embalse suficiente para la siguiente sequía. Todas esas son medidas que se toman sobre la base de datos, información, modelos, simulaciones, para garantizar que, como les digo, las medidas de este momento ya son las medidas preventivas para el siguiente año.
Sí, ministro, y el famoso apagón financiero. Apenas esta semana advertían a Colgen, Naturgas, a Socodis, en general los gremios, que aquí hay una deuda de 7 billones de pesos con empresas de energía y gas y que esto también puede generar una crisis para un apagón financiero. ¿En qué va el pago de esa deuda?
Pues primero hay que desmenuzar esas cifras. Hay un bloque de esas cifras que llamaron ellos oficiales. Si ustedes revisan esas cifras oficiales, encontrarán que buena parte, diría yo, creo que son casi 4 o 5 billones, corresponden a deudas de departamentos, alcaldías y realmente gobiernos locales. Si hablamos de la deuda a nivel nacional, incluyen en la deuda el tema de opción tarifaria, pero hay que recordar que primero, la opción tarifaria, nosotros tomamos dos medidas: una, entrega de unos créditos a los operadores de red, a las empresas comercializadoras que están en curso, ya se han entregado casi 1 billón de pesos, y a través de la entrega de esos créditos, que además tienen tasa compensada y tienen un periodo de gracia de 1 año, la idea es que esas empresas comercializadoras alivien ese pago y puedan sacarlo de las facturas. Si no han accedido todavía a los créditos, estas empresas están haciendo el cobro de esa opción tarifaria, así que pues ellos lo cuentan como una deuda, pero realmente es algo que ya ellos están recuperando. Y solo quedaría el tema de los subsidios. Nosotros hemos liquidado los subsidios, hemos venido trabajando incluso desde el periodo de fenómeno del Niño, garantizamos que se pudieran cubrir los recursos de subsidios, hemos venido liquidando y en este momento se tiene como 1.5 billones de deuda que ya están en Hacienda. Nosotros hemos liquidado desde el Ministerio de Minas y Energía y esperamos que con el tema de recaudo que se hace por estos meses en el país, con la caja necesaria, se puedan ir garantizando los recursos necesarios.
Ministro, una última pregunta. Lo he escuchado en esta entrevista diciendo que el tema del racionamiento es producto de una narrativa, pero le agrega usted el ingrediente diciendo que el propósito, el susto de los gremios, es subir los precios. Como están las cosas, pues hay evidentemente diferentes interpretaciones de la situación energética en Colombia, de los riesgos de un apagón. ¿Usted, ministro, cree que no hay posibilidades de que haya ni escasez de energía ni de escasez de gas en Colombia?
Yo no digo que sea mentira. Yo creo que ellos tendrán sus razones, también tendrán sus intereses. Evidentemente tendrán que poner las alertas en el momento que lo consideren, pero ante cada una de las cosas que señalan, tanto en el comunicado, la rueda de prensa, nosotros emitimos un comunicado también respondiendo cada uno de los elementos. Lo que podemos decir es que para cada una de las cosas que señalan tenemos un plan de trabajo, un plan de acción y unas medidas en curso.
7:49 minutos, es el señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Van evidentemente por caminos diferentes los gremios, los productores de energía o de gas en Colombia y el gobierno nacional. Señor ministro, gracias, feliz viernes.
Muchas gracias a ustedes.
Chao.
Estás escuchando Blue Radio.